Comenzamos entonces esta segunda sesión sobre la sábana santa. Tenemos una vez más con nosotros la fortuna de que don Antonio Petit nos acompañe, y siempre todo lo que él nos dice no solamente nos ilustra, sino que además lo dice con esa unción que nos hace realmente participar del misterio que está detrás de la sábana santa. Le quisiera agradecer su disponibilidad, el trabajo que lleva detrás es enorme, y además el hecho de que lo haga en un momento en el que tiene que compaginarlo con toda la presencia en el círculo mercantil por la exposición que hay sobre este mismo tema. Muchas gracias, don Antonio, por acompañarnos una vez más.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme estar aquí. Bien, pues vamos a empezar. A ver si lo podemos poner en pantalla completa.
Yo ahora pues para allá es...
Ahí va. De acuerdo.
Mejor es quitar la luz para nosotros, para que
sí,
se vea mejor,
un poquito mejor,
con más nitidez.
¿De acuerdo? Bien, pues lo que vamos a hacer es seguir un poquito cómo ha tenido lugar el estudio por parte de la medicina de lo que es la síndrome de Turín. Antes de empezar, quiero aclarar que yo no soy investigador directo, solamente soy un divulgador. Médicos que hayan actuado directamente sobre la síndrome o que hayan empezado a publicar sobre ella, pues son los que tienen aquí delante. El doctor... Perdón. El doctor Pierre Barbet, que fue el primero que publicó un libro, Un cirujano en el Calvario, Paul Vignon. Don Pierluigi Baimabolone es forense italiano y la persona responsable de la conservación de la síndrome. El profesor José Delfín Villalaín Blanco, catedrático de medicina forense en la Universidad de Valencia, recientemente fallecido. Giovanni Battista Giudica Corviglia y el actual director científico del EDIFES, el equipo de investigación del CES, don Alfonso Sánchez Hermosilla, forense y profesor de medicina forense en la Universidad de Murcia. No todos son forenses. Aquí tenemos a tres personajes más que se han dedicado al estudio en profundidad de la síndrome. Perdón, ¿se escucha bien? Bien, gracias. Aquí tenemos al padre Ricci, que fue el primero que estudió en profundidad y trabajando sobre las fotografías de la síndrome. El don Guillermo Eras Moreno ha sido también director del EDICES, es abogado, ingeniero industrial, experto en fluidos, y actualmente es director honorario del EDIFES. Y en último lugar señalamos al profesor don Juan Manuel Miñán López, que ha sido la persona que ha conseguido pasar una información que teníamos en dos dimensiones a tres. Como imaginero, como escultor, pues ha conseguido crear la imagen no virtual sino real del hombre de la síndrome. Actualmente trabajamos sobre dos lienzos, que son la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo. Esta tiene más de cuatro metros, por algo más de un metro de ancho, y este otro es un lienzo mucho más pequeño. La información que se ha obtenido de ambos es lo que nos ha permitido incrementar nuestro conocimiento y la comprensión de lo que hay en la síndrome. Sobre la síndrome hay quien afirma que se basa en sus dimensiones en lo que es el codo hebreo. Realmente no es una cifra exacta, pero teniendo en cuenta que tiene 2000 años, también es cierto que pudiera haber cedido. Lo importante es que se trata de un lienzo que está elaborado de acuerdo con la tradición judía para los lienzos mortuorios. No tiene chasnés. en consecuencia, si es un lienzo de acuerdo con la carencia de impureza y se le considera kosher. Cuando se ha estudiado bajo el microscopio se ha podido ver que hay algunas fibrillas de algodón, pero eso en aquella época era imposible de determinar. De hecho, lo que sí podemos decir es que carece por completo de impurezas y por lo tanto cumple todos los requisitos para un entierro judío. Antes de continuar, advertiremos que tanto la sindone como el sudario de Oviedo no constituyen materia ni dogma de fe, son tan solo objetos que merecen veneración. Este es el sudario de Oviedo, un lino de 85 por 53 centímetros, con una serie de manchas irregulares que luego intentaremos explicar. Y aquí tenemos el punto de inicio de toda la historia. Tenemos un plano de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús, y este es un plano de Jerusalén en 1980. Esto que vemos aquí es la ciudad que Saúl conquistó a los jebuseos, la ciudad de David, que aquí vemos en esta zona. Posteriormente se fue ampliando con el monte Moera, donde se elevó primero el tabernáculo, después el templo, la ciudad baja y más tarde la ciudad alta, y en tiempos de Jesús se añadió toda esta zona. Iré presentando paulatinamente algunos incisos, y este es uno de ellos. Si hay quien afirma que Jesús de Nazaret no existió, y se basan en que no hay constancia de que los personajes históricos que se mencionan en los evangelios existieran, pues bueno, en una expedición francesa en Israel, en la ciudad de Cesarea, se encontró esta losa donde podemos ver este texto que completado nos pone Poncio Pilato, prefecto iudeano. En la misma campaña, en los años 60, en la fortaleza de Herodium se encontró este anillo, fundamentalmente con cobre, y no se pudo estudiar en aquella época, pero con métodos modernos se ha conseguido leer la inscripción que tiene, y aquí tenemos pi, iota, lambda, alfa, tau y omicron, Pilato. Si esto no son evidencias de que los personajes que se citan en los evangelios, en este caso Pilato, no existieron, pues bueno, que nos expliquen en qué se basan para decirlo. Este es un plano de Jerusalén en 1917, una foto de aérea muy bonita, donde vemos aquí precisamente los santos lugares, aquí estaba el palacio de Herodes ocupando toda esta área, y esta calle prácticamente nos define por donde iba la muralla en aquella época, con lo cual vemos que el lugar de ejecución estaba fuera de las murallas de Jerusalén, como se nos ha dicho en los textos. Al respecto, sobre lo que vamos a exponer, voy a repetir una vez más algo que digo con mucha frecuencia siempre que hablo de este tema, que hay hechos demostrables, hay hechos deducibles y hay hechos especulables. En ocasiones no tenemos más remedios que acudir también a estos, pero en fin, intentaremos dejar bien claro cuáles son unos y cuáles son otros en general, o en cierto sentido, porque cuando intentamos hablar con conocimiento científico hemos de diferenciar lo que es una creencia de lo que es un hecho demostrable y reproducible. En este sentido, el equipo de investigación del CES, el EDICE, parte de un principio que solamente quiere trabajar sobre hechos demostrables. En consecuencia, en lo que vamos a exponer a continuación, no vamos a hablar ni de los textos que dicen que hay en la sindone, no vamos a hablar de las monedas en los ojos, vamos a intentar evitar todo eso que es susceptible de interpretación, y vamos a acudir a lo que verdaderamente encontramos sobre los lienzos de la pasión. El principal objeto de estudio es la sindone de Turín. Aquí la tenemos en una foto en color, y este es el negativo de esa misma foto en color, en la cual, pues bueno, lo que vemos es la imagen difuminada de un hombre en su imagen frontal y dorsal, y teóricamente corresponde a lo que sería un negativo fotográfico. Para comprender cómo está esa imagen impresa, tenemos que tener en cuenta la forma en la cual se dispuso el lienzo sobre ese cuerpo, de forma que la imagen dorsal quedaría sobre la cara interior de la sindone, donde se apoya la espalda, y la cara interior de la sindone, que se apoya en el frente, nos daría esta imagen. Hay otras interpretaciones que dicen que el lienzo se puso de otra forma, pero bueno, en cualquier caso, con lo que verdaderamente contamos, aunque esto sea susceptible de interpretación, con lo que contamos es con lo que tenemos realmente en la sindone. Perdón. La imagen original respecto a la fotografía de la que disponemos es especular, es decir, esta imagen y esta no son superponibles, y lo explico moviendo las manos. Mis manos las puedo enfrentar una con otra, pero no son superponibles, son idénticas, pero no son superponibles. Son imágenes enantiomorfas, opuestas, coquinales, como yo acabo de intentar explicar con mis manos. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta imagen? Pues el grupo norteamericano, que en 1978 acudió a Turín y estuvieron ininterrumpidamente durante 128 horas turnándose los equipos mañana, tarde y noche para estudiarla, en su consenso, en el documento que publicaron, llegaron a las siguientes conclusiones. Es una imagen real, no hay una intervención externa, posee las características de un negativo fotográfico sin que sea un negativo fotográfico, no es una fotografía, puesto que la imagen frontal no coincide con la dorsal. Es difícil de explicar, pero bueno, ya el profesor Miñarno les dará más detalles la semana que viene. No es una proyección plana, es ortogonal, es envolvente y es cilíndrica. Es de un único color, no tiene contornos, no es una quemadura, pues no emite fluorescencia como emitiría una chamuscadura. Es debida a la oxidación y deshidratación de las fibras más superficiales del hilo de lino. Eso lo veremos ahora. No tenemos ni idea de cómo se pudo producir esa imagen. ¿Una fuente de energía? Sí, no de radiación, de energía, pero ¿qué fuente de energía o qué tipo de energía? No sabemos cuál. ¿Qué vemos en la imagen? Pues ya hemos dicho, un único color, es de un varón entre 40 o 45 años. Sabiendo que Jesús tenía unos 30 a 33 años, este incremento de la edad es atribuible a la deshidratación, la fascia cadavérica y al maltrato físico que sufrió. Desde el punto de vista anatómico, es cromosómico, sigue un canon de 8 cabezas, es un individuo bien proporcionado, de complexión atlética, con tórax y espalda amplios, una pelvis estrecha. Se deduce por la musculatura que se desenvolvía en un medio de vida rústico. Su rostro es ovalado y alargado, es decir, caucásico, con cabello largo, barba y bigote. En la estatura hay diferencias entre las diferentes medidas que se han hecho. Habiendo seguido muy de cerca los trabajos del profesor Miñarno y sabiendo las correcciones que ha aplicado, me inclino con que la estatura que tenía no se aproxime a esta, sino a esta otra, 1,78 metros. Bien, aquí tenemos al profesor Miñarro. El cuerpo está cubierto de heridas y flujo, emanación de sangre que vemos por completo en brazos, en frente, cara, nuca, espalda y también en piernas. Las manchas que tenemos en el lienzo son fundamentalmente de tres tipos. Las manchas de sangre. Tenemos también las manchas que configuran la imagen de un hombre, ese color tostado, pero que no son manchas de sangre. Luego veremos qué es. Y las manchas accidentales, que son de tres tipos. Las quemaduras producidas en un incendio en el siglo XVII, los cercos dejados por el agua con el que se intentó apagar ese incendio, y los remiendos que se hicieron de las zonas destruidas por el incendio, por las planicies en 1534. Estas son las zonas manchadas de sangre. Hay coágulos, el hilo y el tejido están impregnados, se conservan costras todavía de sangre, y esta sangre, tanto en el sudario de Oviedo como en la Sindone, son en ambos casos del grupo AB. La determinación del grupo AB no se ha hecho una única vez. Conforme ha ido pasando el tiempo y se han ido desarrollando técnicas más fiables para la determinación de los grupos sanguíneos, se han ido repitiendo y siempre han dado el mismo grupo sanguíneo en ambos lienzos, A y B. La sangre se compone, puesto que luego aludiremos a ello, de suero, leucocitos y plaquetas y células rojas, hematíes. Aquí pone plasma porque alude a una muestra como esta, que al estar anticoagulada, la parte líquida que nos queda aquí, no los hematíes, la parte que no son células, al no estar coagulada lo llamamos plasma. Si se forma un coágulo, esta parte que no se fluida de la sangre la llamamos suero. Aquí tenemos un coágulo, aquí hay otro coágulo, y luego, pues bueno, señalaremos sobre la imagen esos mismos coágulos. Se ha comprobado que es sangre, y bueno, le hemos hecho grupo sanguíneo y ya me has dicho que nos ha dado del grupo AB. Este señor es un hematólogo judío que en el año 78, pues le pusieron por delante unas muestras tomadas de la síndone. El hombre estuvo mirando y llegó un momento en el cual se levantó y dijo: si esto no es un hematíe, me como el microscopio. Pues bueno, es un hematíe, solo que él no sabía de dónde procedía esa muestra. ¿Qué más se encontró con el estudio del Sturm? Pues se encontraron células epiteliales. Aquí está el núcleo y está la célula, aquí hay un núcleo y está la célula, y también restos de tejido muscular en la zona de la espalda. Y esto es lo que forma la imagen del hombre de la síndrome. Esto es un hilo, otro hilo, y esta sustancia que está aquí encima es la que forma la imagen. Aquí vemos un poquito y aquí es más abundante. Esto es un hilo que nosotros hemos puesto ahí. Luego veremos que cada hilo de los que forman la síndone está formado por unas 70 fibrillas, pero en fin, lo que quiero que vean es que si esto es un hilo, estas pequeñas manchitas son las que constituyen lo que forma la imagen. Si este hilo tiene 20 micrómetros y nos tenemos que venir aquí a una millonésima, o sea 20 veces una millonésima de metro, la sustancia que forma la imagen está depositada sobre esos hilos, no está dentro del hilo, no impregna el hilo, está depositado sobre él, formando una finísima película de 200 nanómetros, es decir, 2 por 10 elevado a menos 7 metros, dos veces la centésima parte de un hilo. Aquí con estas cañitas intentamos ilustrar lo que estamos mencionando. Si aquí cae sangre, la sangre impregna ese hilo. La imagen se deposita como un polvillo sobre el hilo, pero no lo impregna, solo está encima. Donde no hay sangre, se forma imagen. Donde hay sangre, debajo no hay imagen, ni encima tampoco. Con lo cual, la imagen es posterior al momento en el cual la sangre impregna el tejido. Tuvo lugar su formación después de. Esto es un poco lo mismo. Imaginemos que esto es lo que forma la imagen, no impregna el hilo, la sangre sí lo impregna. Esto sería lo mismo, en vez de poner una cañita, hemos puesto plastilina para que se vea que se deposita encima, mientras que la sangre penetra entre las fibrillas. Esto se queda encima, y aquí tratamos de representarlo de esa forma. ¿Cómo vemos la imagen? Pues hemos dicho que es una pequeña, una sustancia que se deposita aquí, y allí donde hay más puntos, digamos, manchados o con esa sustancia en la superficie, la imagen va a ser más clara. Allí donde hay más puntos con ese depósito encima, la imagen va a ser más oscura. ¿Qué tenemos? Pues, como hemos dicho antes, una imagen monocroma. Pero además la intensidad de color está en función de la distancia entre la piel y la sindone. Si el lienzo, el tejido, está prácticamente pegado a la piel, nos va a dar una imagen más oscura. Si está más alejado, como son las cuencas orbitarias, pues lógicamente se va a depositar menos y nos da una imagen más clara. A llamar la atención aquí sobre algo en concreto es que el pelo tiene exactamente el mismo color que han hecho de la imagen que hay en la sindone. Bien, aquí tenemos a Monseñor Julio Michi y aquí tenemos pues a Sánchez Hermosilla, Juan Manuel Miñano y un colaborador suyo que están trabajando directamente sobre la sindone. Después vienen las conclusiones. Las manchas que vemos pues corresponden, aquí la sangre se ha modificado el color, todo lo que está en color negro son manchas de sangre. Aquí tenemos las zonas destruidas, también tenemos tela que se ha separado, las marcas de agua, arrugas, y todo lo demás son los reguenos de sangre sobre el lienzo. Sobre la imagen también podemos ver, desde el punto de vista médico, que la cabeza está desplazada hacia un lado, hacia la derecha, y caída sobre el pecho, que hay hundimiento de las fosas supraclaviculares, esternocleidomastoideos, trapecios, estiradores y deltoides están completamente rígidos, los pectorales mayores están contraídos y elevados, el tórax está dilatado como en una estiración forzada, la musculatura escapular, aquí no la vemos, pero está contraída, el epigastrio está hundido, el hipogastrio está prominente, hay una lordosis lumbar acentuada, que aquí no la vemos tampoco, vientre inflamado, glúteos completamente contraídos, piernas flexionadas, esta más, es consecuencia de la postura que mantuvo en la cruz, el pie izquierdo está más hiperextendido que el derecho y los brazos están cruzados sobre el pubis y forzados. Hubo que vencer la rigidez cadavérica para poder ponerlo sobre el abdomen. La consecuencia es, pues bueno, que se trata, el hombre de la síndrome, se trata de un individuo que ha recibido una paliza tremenda. El rostro está tumefacto. Vemos que aparte de los golpes que tiene aquí y aquí, este ojo, esta zona está tan hinchada que prácticamente no puede abrir el ojo, que han recibido un golpe, se supone que con un palo de unos 4,5 centímetros de diámetro, que hay ausencias de cabello en la barba, posiblemente arrancado, y bueno, pues aquí tenemos una lista de las lesiones que se aprecian solamente en el rostro. El hecho de que aparezca sangre en las fosas nasales, en la nariz, pues implica que ha habido una hemorragia y que posiblemente esa nariz estaba taponada y obligaba a respirar con la boca. Labios, bigote, mentón, barba, todo está impregnado de sangre. Incluso se han detectado la presencia de restos de saliva en algunas zonas de la cara. Y en la nariz también se ha encontrado tierra, concretamente aragonita, que es un tipo de tierra muy abundante en Jerusalén, en la punta de la nariz y en la rodilla. Vamos a ver qué es lo que sucede durante la pasión. Este es el Cristo del Prendimiento, una talla del profesor Miñano, y empezamos en el Monte de los Olivos. Lo primero que se produce es lo que llaman en los textos que hablan de la sábana santa, hematidrosis, pero la hematidrosis no viene en ningún libro de medicina. Lo que sí aparece en los libros de medicina es las púrpuras psicógenas, y dentro de esta el síndrome de Gardner-Diamond, que fue el primero que las describió. Se producen ante una situación de angustia tremenda. En esos momentos, pues, esa angustia, aparte de por conocer lo que iba a suceder, pues también percibía una indiferencia de los apóstoles, que estaban totalmente ajenos a lo que iba a suceder. Esta es una foto que me mandó el profesor Miñarro una noche, y tengo que reconocer que es impresionante. Mandó la foto con el texto que pueden ver debajo, la mirada del Hijo del Hombre. Y en esta lo que hay de particular es esto, hemolacrimia. La única foto que encontramos en la búsqueda que hicimos sobre púrpura psicógena fue de una mujer en un hospital de Cuba, con una lágrima y dentro de la lágrima una gotita de sangre. Y eso lo ha reproducido aquí el profesor Miñarro. Doctor, lo podemos llamar doctor porque es doctor en Bellas Artes, evidentemente. Hay una literatura tremenda en torno a lo que fue el proceso de Jesús. Realmente no conocemos cómo se aplicaba el derecho romano en las provincias. El derecho judío, en cierto modo, era solamente religioso y estaba, digamos, depositado jurídicamente en el Gran Sanedrín, los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas, 71 miembros. Aún no obstante, existen dudas respecto a si el juicio fue contrario a la ley, entre otras cosas porque no tuvo lugar en el templo, donde existía la sala donde llevarse a cabo este tipo de juicios, sino en casa de Anás y Caifás. Entonces, allí no cabía todo el Sanedrín, y al no caber todo el Sanedrín en una casa particular, no se podía condenar, según la ley judía, no se le podía condenar a muerte, de ahí que lo enviasen a Pilato. Depende del arqueólogo, depende del historiador que leamos, que dé una interpretación u otra, pero parece que, si bien el juicio no era totalmente legal, ellos buscaron la forma de convertir la condena a muerte en legal, enviándoselo al prefecto, al procurador, que era el que podía aplicar la pena de muerte, no ellos. Tenemos que decir que las púrpuras psicógenas debajo de la piel dejan una serie de derrames sanguíneos, de cardenales, que son sumamente dolorosos, con lo cual lo que estamos diciendo es que el llevarlo atado, los empellones, los empujones, ya de entrada tenían que resultar bastante molestos. Bien, bueno, esto es lo que hemos comentado antes. Anás no tenía poder para poder actuar sobre él, y entonces pues lo envían a Pilato. Lógicamente recibe golpes, empujones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que determina todo esto? Pues que el condenado, el apresado, el detenido, se encuentra totalmente abandonado, sin apoyo de los suyos. Escucha acusaciones que son tergiversadas o alteran lo que verdaderamente dijo, y que la entereza y seguridad que demostraba en sí mismo son interpretadas por quienes lo acusan como una actitud de desafío, que estalla precisamente, pues, igual que el móvil, imita a los que están allí, le insultan, le golpean y le escupen. Lo envían a Pilato, y Pilato, pues bueno, una vez que lo recibe, lo escucha, y considerando que él es Galileo, se quita el problema de encima enviándolo a Herodes. Herodes lo recibe como quien le mandan un mago o un saltimbanqui, y en vista de que no responde a sus deseos de que le haga algo extraordinario, pues se burlan de él, le ponen una túnica muy costosa y se lo devuelven a Pilato después de haberse burlado de él. Todo eso va generando una situación de angustia y de desamparo. Pilato trata de exonerarlo, pero en vista de que no lo consigue, lo que hace es condenarlo a la pena de azote. Aquí lo que tenemos que ver es lo que sucede. Me explico. Esto es un flagon romano, y estas son las señales solo en la espalda, también están en la parte frontal del flagelo. Este castigo es el que se conoce como flagelatio, pero este sería también un flagon, estos serían heridas producidas por el flagon, este las pesitas que había en los extremos del flagon. El profesor Mignano, con ayuda de un dinamómetro, ha medido el impacto que produce esto, y es de 80 kilos. Cada vez que se descargaba un golpe, ese golpe equivalía a 80 kilos. Aquí tenemos las marcas, podían ser así o con las pesas que hemos visto antes. Aquí están marcadas una a una todos los golpes recibidos. Había dos verdugos a izquierda y derecha, hay 120 impactos, teniendo en cuenta que cada impacto son 3 por 2, 6 o 9 impactos de bolitas. Se aprecian de 600 a 720 contusiones, según quienes los hayan contado. Está cubierto el cuerpo completamente, y la orientación de los pequeños regueros de sangre que se ven inducen a pensar que estaba encorvado. Pero hay un grupo de estudio italiano que dice que además de la flagelatio tuvo lugar un fustuarium. El fustuarium no se aplicaba con un flagelo, se aplicaba con varas, y ellos dicen que ven aquí señales que otros interpretan como el psoriagazo de las córneas que tenían los flagon. Ellos consideran que podían ser varas, y que esas varas son las que producen también estas lesiones. Esto también sería contrario a la ley romana, que imponía un castigo, pero bueno, en este caso, si lo hicieron, si tuvo lugar también un fustuario, se aplicaron dos castigos que eran excluyentes el uno del otro. La corona de espinas, esta es la zona de la nuca, se ven perfectamente los puntos sangrantes. Es probable que solamente la llevara mientras estuvo en, cuando los soldados romanos lo coronaron con la corona de espinas, que después pues se la quitase, ¿eh? Pero aquí se ven perfectamente esas heridas. Hay una pequeña controversia respecto a si era una corona o era un casquete, como veremos. Esta es la corona de oro que se encontró en la tumba de Filipo II de Macedonia. Esta es una diadema encontrada en la misma tumba, y esto es un busto de Antíoco II, también con una diadema. En aquella época lo mismo se usaban diademas que coronas, pero las heridas que se encuentran sobre la parte superior de la cabeza inducen a pensar que se utilizó una especie de casquete, ¿eh? Casquete que aquí está puesto sobre este busto, de forma que veamos que, como la cabeza, siendo una zona muy vascularizada, pues lógicamente tendría que producir numerosas y abundantes hemorragias. Esto es una foto en falso color, en la cual se pretende destacar la presencia de sangre. Lo que aquí vemos con facilidad, aquí queda destacado muchísimo más. Esto es sangre, no cabe duda, pero todo esto es suero y sangre, y que no se aprecia realmente aquí. O sea, estaba totalmente bañado en sangre. Así es como suponemos que fue al Gólgota. No llevaban la cruz, como estamos habituados a verlo en los pasos de Semana Santa y en los nazarenos que se ven habitualmente en las iglesias. Solamente se transportaba el reo, probablemente solamente transportaba el patíbulo, que es la parte horizontal de la cruz. Aquí representamos las tres caídas, que no se citan en los evangelios canónicos, sino en uno de los apócrifos, el evangelio de Nicodemo. Y como he mencionado antes, aparte de las rodillas lesionadas y escoriadas, se ha detectado en la síndone de Turín la presencia de tierra en la nariz, también en las rodillas. Este es el Santo Cristo de la Universidad de Mignano, y este es el mismo Cristo, las rodillas desolladas, y en ambos casos, tanto en la nariz como en las rodillas, el profesor Mignano le puso tierra que le trajeron de Tierra Santa. Esta sería una cruz, y esta, este oscurecimiento que hay en la espalda lleva a pensar que el madero en un momento determinado fue descolgado por el brazo, descolgado en tanto al brazo derecho con respecto al izquierdo. Estos son tipos de cruces, con misa, de cruzata y misa, que es la más habitual, y las dos elementos componentes de la cruz, la estipe, el brazo vertical, y el patíbulum, que es el horizontal. Siempre la parte superior era más estrecha, de forma que el patíbulum, que ya tenía un orificio preparado, se dejaba caer y se colocaba sobre la estipe. En la parte superior se clavaba el motivo de la condena. Estos serían los clavos. La batería. Estos serían los clavos. Yo creo que con verlo es suficiente, no hace falta añadir nada más. El punto donde se clavan es aquí. A esto se le ha llamado espacio de dedo, pero en fin, serviría cualquier otro de estos tres puntos, servirían para ponerlo. El hecho de colocarlos aquí o aquí es sencillamente porque si se los pusiéramos en la palma de la mano, se dejarían, no aguantarían el peso. Este sería el punto de inserción del clavo. Estas son unas pruebas hechas por el profesor Barbet a principios del siglo XX. Y esta es la mano del crucificado de la universidad del profesor Millán. El clavo está situado aquí. Estos serían los pies. Aquí, vamos a ver, esto corresponde a esto. Esto sería un pie. Aquí estaría la señal del clavo. Y este es el talón del otro pie. Lo que vemos aquí se supone que son dos dedos que al cogerlo por los pies se quedaron con la sangre que impregnaba ese talón y esa planta del pie. Aquí quizás lo veamos mejor. Un pie, aquí el otro y los dedos que han cogido ese pie. Y aquí lo tenemos esquematizado. El pie izquierdo se puso sobre el derecho y el clavo, pues bueno, o bien se puso entre dos huesos metatarsianos, y o bien insertando el clavo entre el cuboide y el escafoide, tal como lo vemos aquí, y el calcáneo. Ahí entra con muchísima facilidad, no ofrece el esqueleto óseo no ofrece en este punto resistencia ninguna. Basta con un pequeño golpe para que el clavo penetre con muchísima facilidad. Y esto, aunque no se corresponda con la imagen que habitualmente tenemos también en la imaginería, pues es como posiblemente se llevó a cabo. Clavan al arreo primero al patíbulo, se sube el patíbulo y se deja caer, y acto después clavan los pies. Y no hacen falta escaleras ni hace falta ningún artilugio sumamente complicado. Algo tan sencillo como esto le permitía a los verdugos llevar a cabo toda esa operación. Aquí también de nuevo el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba reproduciendo lo que es la crucifixión de los pies. Esto es un inciso porque muchas veces, y va a haber más, porque muchas veces aparecen noticias que resultan un poco desconcertantes. Hace poco apareció publicado si fue crucificado así Jesús, con los clavos directamente sobre el talón, en el calcáneo. ¿Pudo ser o no? Yo diría que no. La primera noticia que tenemos de un crucificado de esta forma es en los años 70, a principios de los años 70. Un tal Yehonahán. Estudiado, primeramente se pensó que estaba crucificado así y posteriormente lo pasaron a esta otra postura. La razón es que se encontró en una tumba un calcáneo atravesado por un clavo. Entonces es el único testimonio arqueológico hasta entonces que se tenía de un crucificado. Estos son datos sobre Yehonahán. 1,67, 24 a 28 años, no muy robusto, con una deformación craneal, crucificado sobre madera de olivo y que sufrió el crucifragium, le partieron las piernas para que falleciera antes. Las líneas y ángulos de fractura son las que permiten llegar a la conclusión de que fue crucificado en esa postura. Aquí tenemos lo mismo en detalle, el clavo atravesando el calcáneo, y esto es de National Geographic, donde se especula sobre cómo crucificaban los romanos. Aquí tiene sencillamente un punto de asiento, aquí está puesto en otra posición, aquí como San Pedro, y aquí la imagen tradicional de la crucifixión. Bien, respecto a si fue crucificado Jesús de una forma diferente a la que tradicionalmente conocemos, pues Flavio Josefo nos dice cuántos judíos fueron crucificados en aquella época. 2000 judíos en el 4 antes de Cristo. Aquí dice a todos los sediciosos encarcelados, estamos hablando del 50 después de Cristo. Otro procurador, un número incalculable, Sextio Floro, a más de 3000 hombres, mujeres y niños en el año 64 y 66, y durante el sitio de Jerusalén Flavio Josefo nos cuenta que se crucificaban a 500 personas al día. Pero con una salvedad, nos dice también que los soldados romanos, por ira y por odio, para burlarse de esto, los colgaban en diferentes formas a los que cogían, y eran tantas sus víctimas que no tenían espacio suficiente para sus cruces, ni cruces donde clavar sus cuerpos. Lo que me hace suponer esto es que este tal Jehonatán, pues sencillamente es uno de estos crucificados en el sitio de Jerusalén, que lo crucificaron como buenamente pudieron. Yo, esto me hace recordar los desastres de la guerra de Goya, y esa crueldad con la que se trata habitualmente al enemigo, pero no me he querido tampoco traer ninguna imagen de Goya, porque creo que con lo que estamos exponiendo es más que suficiente. Esto también es esas noticias que aparecen a veces en la prensa y que nos dejan también, como esta forma diferente de crucifixión, nos dejan un poco desconcertados. Es una ostraca, una pequeña trozo de cerámica encontrado en el País Vasco. Ya desde el momento en que lo dieron a conocer llamó la atención, porque aparte de tener un jeroglífico egipcio donde incluían la palabra Nefertiti, pues bueno, la representación más antigua que se conoce de un calvario, y lo más importante para ellos quizás, las palabras más antiguas escritas en vascuense, anteriores a las losas emilianenses, siglo X, siglo XI, algo muy importante. Pero aparte de que Nefertiti no era conocida en esa época, ni mucho menos, observen esto que han puesto aquí: Pernip, Pernesquienca, Impase. Eso para un católico es casi una herejía, ¿no? Pondría en todo caso, y es un nazareno, regido de Orn, Irni, pero no pondría que descanse en paz alguien que resucitó. Esta es, ahora sí, formalmente, la representación más antigua que conocemos de una crucifixión. Está en lo que fue la Domus Aurea de Nerón, y lo que vemos es a un ser humano con cabeza de burro y un comentario jocoso, burlesco, contra Alexámenos. Alexámenos adora a su dios. En otra habitación contigua se encontró la inscripción, escrita quizás por un amigo de Alexámenos, diciendo Alexámenos Fidelis. ¿Por qué tiene cabeza de asno? Porque a los tontos en la antigua Roma se consideraba que eran asnos. Y existen también escritos donde se dice, se habla de un cristiano, perdón, un judío que salió a la calle con una pancarta burlándose de Jesucristo, diciendo que era un asno. Esta es una representación del siglo IV, también con una crucifixión, y no tenemos ninguna de esas posiciones extrañas que hemos visto antes. Con lo cual, lo que pretendo es señalar que no que la representación tradicional de Cristo crucificado no se aleja de la realidad de la época. Aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, esta posición de la cabeza de Judas. Desde el punto de vista médico forense, pues esta inclinación de la cabeza y estos brazos ligeramente abiertos corresponden a un individuo que realmente se ha suicidado ahorcándose. Si el que talló esta placa de marfil supo reproducir esto tan fielmente, no encuentro motivos para que no pueda reproducir esto también fielmente en una época en la que todavía se tenía noticia de las crucifixiones. Hay un hecho notable, esto es del siglo IV, es decir, estamos hablando del año 300, y lo podemos asignar con el gorro que lleva ese soldado romano, el Pilius Pannonicus. Aquí tenemos el abrazo de los tetrarcas en época constantiniana con el Pilius Pannonicus. Esto es una representación actual del Pilius Pannonicus y estos son sencillamente un mosaico y un relieve de un sarcófago donde llevan ese tipo de gorro muy popular en aquella época entre los soldados romanos y que nos permite fichar perfectamente la tablita de marfil que acabamos de ver. Esta es otra representación de la crucifixión en Santa Sabina, siglo V. Y vuelvo a decir lo mismo, aunque a veces nos aparecen estas noticias un tanto extrañas, pues no hay motivo ninguno para dejar de considerar que a Jesús de Nazaret se le crucificó como siempre hemos considerado. Estos serían los movimientos que tuvo que hacer para poder seguir respirando, basándonos en la inclinación de la sangre que cae por los brazos. En esta posición, contrayendo este brazo, se elevaba y luego se dejaba caer, se elevaba y se dejaba caer. Este es el Cristo recién muerto del profesor Miñarro. Aquí tenemos la herida del costado, sangre y agua. Aquí el profesor Miñarro le puso una lágrima. Bueno, la causa inmediata de la muerte, pues hay causas psicológicas, el estrés, causas traumáticas, la fatiga física, la exposición a la intemperie, el hambre y la sed. Causas fisiopatológicas, asfixia fue la principal causa de muerte. Se produce una reducción de la capacidad ventilatoria acompañada de hipercapnia y acidosis respiratoria. En consecuencia, taquimnea, es decir, respiración muy rápida con poco oxígeno, recepción de poco oxígeno en los pulmones. Se apoya en los pies y contiene los brazos para poder respirar, lo cual produce cansancio, agotamiento muscular y calambres musculares, tetania. Hay deshidratación, hay fiebre, hay una reducción del torrente circulatorio y por lo tanto hipovolemia. Dolor intenso, shock. Hay un componente distributivo de la sangre que tiende a situarse más hacia las piernas. Hay un componente cardiogénico y finalmente un edema pulmonar que junto con la asfixia lo lleva a la muerte. Una vez que ha fallecido, un soldado le clava una lanza. Esto que vemos aquí es la herida de la lanza. Esta es la sangre que brotó a consecuencia de la lanzada. Y esto, bueno, no está puesto por capricho, sencillamente es que cuando pensamos en las legiones romanas no pensamos que existieron durante cerca de 1000 años. Entonces tanto el equipamiento como el armamento como las tácticas, todo fue cambiando a lo largo de esos casi 1000 años. La razón de poner esto aquí es mencionar algo muy concreto. Muchas personas dicen, como los legionarios romanos llevaban pilum, pues le clavaron un pilum. Pues no, parece que no, que le clavaron una lanza. Esto se basa en el texto de Lucio Flavio Arriano, Acies contra Alanos. Él tuvo que defender Turquía contra una invasión de los alanos y ahí describe perfectamente que dependiendo de la fila de legionarios, a unos los armaron con pila y a otros los armaron con lance. El por qué meterme en estos detalles es para intentar demostrar que un soldado romano, un legionario romano, pudo perfectamente clavarle una lanza y no un pilum, porque dejaría la herida que acabamos de señalar y no una herida cuadrada como la que hemos visto en las manos y en los pies. En la batalla de Alesia y más tarde la de Farsalia, César, y lo recoge en la guerra civil, le dice a sus legionarios que no arrojen los pilum, que los utilicen como si fueran lanzas. Es lo que se representa en estas dos viñetas. Y Salustio también, en la guerra de Yugurta, nos cuenta también algo parecido. Nos dice que en un momento determinado los tribunos le cambiaron el armamento a los legionarios. Y aquí no hay duda ninguna. Estas son unas metopas de un monumento que hay en Adamsplisi, en Rumanía. Vemos a los legionarios marchando con pilum. Este cubo que hay aquí nos dice que es un pilum. Perdón, sí, un pilum sin lugar a dudas, y en cambio cuando entran en combate están utilizando una lanza. Luego, evidentemente, dependiendo de la función que tuvieran que asumir, llevaban un pilum o llevaban una lanza. Esto no es un capricho del que lo ha tallado. Corresponde esta foto a una tumba en Sicilia, que corresponde a la necrópolis de Himera, donde tuvo lugar una batalla en el 480 a.C. Y aquí vemos perfectamente una lanza clavada en la parrilla costal de este esqueleto, exactamente igual a como lo vemos aquí. Entonces, evidentemente, un legionario le clavó una lanza. Ese tipo de herida pues podría ser producida también por un puyo, un puñal, o un gladio, una espada. Pero si nos atenemos al relato evangélico, fue un lanzazo. Y ahora un pequeño dilema. Este es el escultor Lorenzo Ferri, con un pequeño lienzo donde trata de reproducir la imagen de Jesús. Vemos que esta herida está a la derecha y aquí también está a la derecha, pero esta imagen, al quedar plegado el lienzo sobre el cuerpo, está invertida. Aquí está, tratamos de representar exactamente lo mismo. La imagen dorsal es exactamente la imagen dorsal, pero la imagen frontal no. Y lo vamos a ver aquí. Hemos visto, esta es la derecha, esta es la izquierda. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Esto está a la derecha y aquí esto de momento lo vemos a la derecha. Pero dijimos que esta imagen estaba invertida. Si yo lo quiero ver, no cabeza abajo, la herida se va a la izquierda. Carmen, esto es consecuencia de una pregunta que tú me hiciste en una ocasión.
¿Puedes, por favor, repetir esto?
Sí, sí. Perdón. Es esta de aquí. Vamos a ver. El lienzo contiene el cuerpo en su interior. Si este es el dorso queda impreso en la cara interior. Mis palmas son la parte exterior del lienzo, de la sindone, y lo que es el dorso es la cara exterior de la sindone y las palmas son la cara interior. Si yo lo cierro, el dorso me queda impreso tal cual. Pero la parte superior que lo cubre es una imagen invertida en espejo. Entonces lo que vemos aquí es el dorso a la derecha. Si yo lo levanto, la cara que he puesto sobre el cuerpo la levanto, la mancha me queda a la derecha también. Pero si eso mismo lo vemos aquí, esta imagen con la cabeza abajo, los pies arriba, es esta misma, cabeza abajo, pies arriba. La herida del costado está aquí a la derecha y aquí la herida del costado está a la derecha. Si yo le doy la vuelta, como es una imagen en espejo, la herida la estoy viendo a la izquierda. Cuando en realidad el cuerpo, no la imagen, el cuerpo, tiene la herida a la derecha. Eso se corresponde con esto. Este es el galo moribundo, tiene una herida a la altura del pecho sangrando, y esto es sumamente clarísimo. Esto es un vaso pintado que se conserva en el Museo Británico, donde vemos cómo distintas heridas producen que el corte sangre, pero cuando el golpe se recibe aquí, la sangre brota como un chorro, porque ha alcanzado el corazón. Es un golpe de esgrima ensayado que corresponde a las técnicas de combate de la época. Luego, el lanzazo que le dieron a la derecha se corresponde con las técnicas de combate de la época, tratando de evitar el escudo del contrario desde que lo llevaba embrazado con el brazo izquierdo. Esto es algo sobre lo que vamos a incidir ahora. Un crucificado tiene los brazos en esta postura. La escápula, y quien haya visto una navaja clavada en una escápula sabe que es un hueso sumamente grueso y muy duro, no es fácil de atravesar, pero tiene una característica, y es que es móvil. Si yo levanto el brazo, tal como lo estamos viendo aquí, la escápula se desplaza bien a un lado o bien al otro, como está aquí, y nos deja un espacio aquí al libre descubierto, que cuando está el brazo bajado no está descubierto, queda cubierto por la escápula. La razón de contar eso es lo siguiente: que hay un punto de salida en la espalda de la lanzada. Se ha conseguido situar tanto el punto de entrada, que aquí lo vamos describiendo, etcétera, etcétera, como el punto de salida. Y no se hace por un motivo caprichoso, sino por lo que hemos encontrado tanto en el sudario de Oviedo como en la síndrome. Ahora lo veremos. Bien. Sobre lo que hemos dicho antes, una vez que fallece en la cruz, permanece, se estima, unas 2 horas colgado, sujeto por los brazos, las muñecas y los pies, y con el rostro cubierto, tal como se establecía con la costumbre judía de tapar el rostro de los que habían fallecido por muerte violenta. Tras el permiso para descenderlo, se le baja y permanece en decúbito prono, apoyado sobre el rostro, tornas y rodillas, durante aproximadamente 2 horas. Transcurren 3 horas desde que fallece hasta que se le deposita en el sepulcro. 3 horas de acuerdo con nuestro cómputo horario. Bien, este es el sudario de Oviedo. Sobre su existencia documental, quien nos ilustra es Barghucci, lo veremos ahora, pero antes quiero señalar una cosa, que es esta manchita de aquí. Este señor es Barghucci, es bibliotecario, es miembro del Centro Español de Sinología y es quien se ha dedicado a buscar por toda Europa documentos que avalen que el sudario ya se encontraba en Oviedo desde tiempo anterior al siglo XI-XII. El sudario, como hemos visto antes, cubre la cabeza, pero lo colocan de esta forma, como está todavía en la cruz y tiene la cabeza descendida, lo apoyan aquí, lo cosen con hilo, le dan la vuelta hasta aquí, que porque está en la cabeza descendida hacia adelante e inclinada a la derecha, no pueden seguir más, y lo pliegan de nuevo hacia atrás, donde lo cogen de nuevo con hilo, y aquí también con hilo. Esta es la posición en la que mueven el sudario. Esto es algo complicado de decir, pero en fin, esta es la cara posterior, la cara anterior. Esto está doblado en 4, tal como lo vemos aquí, y entonces la sangre en contacto con el rostro pasa por aquí a la cara posterior de ese lienzo, a la cara anterior de esta zona y a la cara posterior de la otra. Eso se ha ido comprobando con un goniómetro y esta cabeza llena de líquido sanguinolento para ir comprobando cómo se iba formando esta mancha. Esto es un estudio que nos dice, por parte del profesor Miñano, esta es la línea vertical de la cabeza respecto a la vertical del suelo, esta es la inclinación de la cabeza y estos son 2 líneas horizontales que nos establecen la relación dentro de lo que es el lienzo sobre la posición de la cabeza. Veamos, esto lo que nos lleva es, a partir de este punto que equivaldría al renion en la cabeza, los demás puntos equidistantes a este otro nos darían la posición de una oreja y la posición de la otra. El lienzo, el Sudán y el Oviedo, tiene una característica, y es que no es una imagen ortogonal como la Sindone, es una imagen envolvente. Entonces, cuando yo lo abro, si yo esto lo he manchado de sangre, las manchas se alejan del centro del lienzo, y entonces, reconstruyendo todo eso para entender después un poquito mejor lo que viene, tenemos que estas manchas plegadas nos dan una primera efusión de sangre, una segunda efusión de sangre y una tercera efusión de sangre, correspondiente a los diferentes movimientos del cuerpo una vez que lo mueven, levantándolo de la cruz, depositándolo en el suelo y posteriormente trasladándolo al sepulcro. Esto es complejo de entender, pero bueno. Aquí tenemos las manchas del Sudán y el Oviedo, y aquí tenemos el rostro del hombre de la Sindone. ¿Qué tiene esto de interés? Pues que hay una serie de puntos que técnicamente llaman maculantes, que manchan, hay una serie de manchas que empiezan a coincidir tanto en uno como en otro. Esto se corresponde con esto una vez hechos los cálculos que hemos mostrado antes. Este, la mancha en forma de épsilon, también. Toda mancha que hay en la Sindone se corresponde una vez que se ha hecho la conexión estas conexiones que se han hecho aquí y plegando el sudario, todas las manchas empiezan a coincidir una con otra. Si continuamos, continúan apareciendo manchas que se corresponden y que son prácticamente superponibles una con otra. Bien, como dijimos antes, hay aquí una mancha que se diferencia un poquito de las demás. Esta es la esquinita que yo señalé antes. ¿Qué tiene de particular? Pues que tiene un borde más clarito que esta otra zona más interior, y esto no es sangre, eso es un líquido seroso, y es lo que nos lleva a pensar que la lanza atravesó. Luego, el comentario evangélico, aquel al que traspasaron, es real y está recogido aquí, y lo vamos a ver con más detalle. Esta mancha es diferente. Y en la Sindone de Turín hay una mancha similar. El único problema que existe es que, aunque esto se ha podido estudiar directamente sobre el Sudán y el Oviedo, aún no se ha conseguido permiso para poder hacerlo sobre la Sindone de Turín, porque desde el año 78 no se ha podido tocar de nuevo para estudiarla. Pero en el momento en que eso suceda, intentaríamos comprobar que la lanzada, con la forma en la cual suponemos que estuvo colocado sobre la cabeza el sudario, manchó al sudario en este punto. Punto que, como digo, tiene una mancha similar en la Sindone de Turín, y que si se pudiera estudiar, podríamos comprobar, porque no ha pasado, podríamos comprobar si esto, que es un coágulo de fibrina presente en el sudario de Oviedo, también se encuentra en la Sindone de Turín. ¿Qué tiene de particular ese coagulito? Pues que en el coagulito hay un hematíes. En el coagulito hay un hematíes. Esto es trabajo de don Alfonso. Más coincidencia. Si son capaces de reconocer esto, la nariz, un ojo, otro ojo, el cabello, y este es el famoso 3 o epsilon sobre la frente. Aquí vemos perfectamente que falta un trocito de coágulo de sangre. Pues ese trocito del coágulo de sangre que falta ahí se ha podido comprobar una vez reconstruido la posición del sudario de Oviedo sobre el rostro, está aquí. Lo que falta allí está en el sudario de Oviedo. El estudio forense también nos dice que ni en el sudario de Oviedo, por supuesto, ni en la sindone existen las manchas características de gases de putrefacción. Eso indica que ese lienzo no estuvo en contacto con un cadáver que sufrió la putrefacción. La imagen se formó antes de 40 horas. Si contamos, si el cómputo de tiempo lo hacemos por el de la época, fallece el viernes, un día, está sepultado el sábado, dos días, y van a buscarlo el sábado, tercer día. Pero nosotros contamos ese tiempo de otra forma. Y estimamos que pudo resucitar entre las 4 y las 40 horas posteriores al momento en que lo depositaron en el sepulcro. La síndrome no estaba en contacto con todo el cuerpo. Asimismo, la información que nos da es tridimensional, no es dimensional, como hubiera sucedido con la máscara de Agamenón de Micenas. Esto lo vamos a entender ahora cuando pasemos a la siguiente diapositiva. Dije antes que el sudario de Oviedo envolvía la cabeza y que cuando se despliega, los puntos que estaban en contacto con los laterales de la cabeza se alejaban de la línea central. Pues bien, eso es lo que tenemos aquí: la máscara de Agamenón, un dibujo informático de una persona y la reconstrucción sobre el sudario de Oviedo de el rostro desplegado. Esta es la mancha de Ricci que hemos estado mencionando antes, ¿sí?, en la manchita donde está ese coagulito de fibrina. Este es el rostro deformado igual que lo vemos aquí, y aquellas líneas que veíamos a partir del minion, a un lado tiene que quedar una oreja y al otro lado tiene que quedar otra. Esto sería un tercio del rostro visto desde el lateral, este sería el otro tercio del rostro visto desde un lateral, y este sería la parte frontal del rostro, deformado por la razón que hemos dicho. Aquí, pues bueno, aplicamos lo mismo y seguimos viendo que hay una serie de coincidencias tremendas entre el lienzo de Turín y el lienzo de Oviedo. Y en fin, esto es lo que, sin entrar en mucho detalle, porque se puede detallar muchísimo más, esto es lo que se puede deducir del estudio del sudario de Oviedo, combinándolo, comparándolo con la síndrome de Turín. Y este es el trabajo del profesor Miñano sobre un Cristo sindónico elaborado, pues bueno, a partir de los datos que hemos estado exponiendo. Después de eso, una vez muerto, se le trasladó al sepulcro. El sepulcro se encuentra muy cerquita del Calvario. Estas son las murallas de Jerusalén. Aquí dicen que había una cantera, yo me parece que no sería tan exagerada, que esto pudiera deberse a la excavación de Santa Elena buscando la tumba, pero en cualquier caso, de aquí a aquí apenas hay 50 metros, ¿sí? Hay una distancia muy cortita. Cuando las santas mujeres fueron, sin que hubiera salido el sol, a ver el sepulcro, pues vieron que la piedra estaba movida. Llamaron a Pedro y a Juan, llamaron a los apóstoles, y fueron ellos dos los que se asomaron al sepulcro, y lo que vieron probablemente fue esto. Quizás con el sol que se levantaba por oriente, iluminando la tumba que está al oeste, pues tal vez se asomaron y vieron esto. Los lienzos vacíos, allanados, y el pañuelo que estuvo sobre su cabeza, enrollado en su sitio en otro lugar. Y aquí, pues la verdad es que es donde empieza después verdaderamente nuestra historia. No se termina, empieza ahora. En fin, nada más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por toda esta sabiduría y excelente montaje.
Pues muchas gracias, porque eso es lo único que se pretende, que sea comprensible, y le aseguro que no es fácil comprenderlo.
Es verdad que visualizar la imagen especular, el movimiento del cuerpo, el movimiento de la sábana santa por detrás, por delante,
claro, es que eso es tremendamente complejo. Sí. Es muy confuso, sí. Hasta que poco a poco se ha ido reconstruir, pues además volvemos a lo mismo, es que la imagen que tenemos es la que nos da el interior del lienzo. Entonces la parte dorsal está tal cual, pero la frontal está invertida. Entonces eso durante muchos años ha dado lugar a muchas discusiones. Es una falsificación, es esto, ¿no? No hay tal falsificación. Al contrario, es imposible que un falsificador tenga presente tantísimas cosas. Si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo.
Se lo ha explicado también.
Yo no he entendido desde el sudario cuando ha comentado que por estar apoyado se le empieza a mover y ahora se le da la vuelta para que no sigue.
Sí.
El sudario
se le pone en el momento en que muere, estando crucificado. En el momento en que muere, todo judío, además para los judíos, el alma está en la sangre. Entonces, no pueden, no permiten que se pierda la sangre. Eso todavía hoy, cuando había un atentado en Israel, los ortodoxos iban y recogían todo lo que consideraban que era de un individuo, incluyendo la sangre, y lo ponían todos juntos. Entonces, en el momento en que fallece, y es por muerte violenta, le cubren el rostro. Entonces, está con la cabeza caída hacia adelante. Aquí detrás le cosen el sudario, el extremo, y se lo desplazan hacia adelante. Pero como la cabeza está caída y este brazo está así, un poquito más inclinado, así, no pueden seguir por detrás, y entonces se lo cosen a la barba, y se lo cosen porque es que los agujeros del hilo y algunos trozos de hilo todavía se conservan en el sudario. Entonces sabemos dónde están las puntadas y cuántas puntadas fueron y con qué tipo de hilo se dio esa puntada. Eso, claro, es que vuelvo a decir lo mismo. Si me pongo a pormenorizar todas y cada una de las cosas que he dicho, nos llevamos aquí hablando hasta mañana por la mañana. Entonces, el sudario llega aquí, se lo cogen con un hilo a la barba y el pelo, lógicamente, impregnados de sangre, de suero, era prácticamente un casquete, una sangre que ya estaba bastante seca. Entonces, lo cogen, lo doblan por delante de nuevo y lo llevan hasta atrás, donde vuelven a cogerlo. De ahí que en un principio se pensaba, se decía, que tenía coleta. No tenía coleta, es que el pelo, cuando lo cogen y le cogen las costuras, el pelo se queda así. Si la sangre se seca, nos deja lo que parece una coleta, pero no es tal coleta. Es el pelo que lo hemos cogido y se nos ha quedado con esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Hemos dicho que el travesaño vertical tiene una parte más estrechita que arriba y el horizontal tiene ya el hueco. Entonces, para descenderlo de la cruz, lo que hacen es que sencillamente quitan los clavos de los pies, levantan ese travesaño y lo dejan caer hacia adelante, y así permanece una hora en el colgado de la cruz con el sudario, y cuando lo bajan, 2 horas en el suelo todavía colgado o con los brazos clavados a la cruz. Hasta que no llega la orden con José de Arimatea de que pueden entregarlo, no lo mueven. Y es en ese momento en el que lo mueven cuando empieza, digamos, a eliminar las manchas sanguinolentas que nos deja en el sudario de Oviedo. Los distintos movimientos que van produciendo son los que van produciendo esas efusiones sanguinolentas, efusiones que además si se extiende, como además he podido ver hace unos días con Guillermo Egas y el profesor Miñarro, trabajando directamente sobre el yacente que estaba en la exposición. Sí. ¿Cuál es la ventaja? Que sobre un plano Yo puedo decir, pues esto tuvo que ser así, no, pero es que cogen un facsímil, una copia del sudario de Oviedo, y se fueron los dos adyacentes. Ya se lo había visto hacer al profesor Miñano con el Cristo de la Universidad de Córdoba, pero es que allí estaban los dos trabajando directamente, y los que estaban en aquel momento en la sala pues lo estaban viendo, Canal Sur, en el programa Testigos Hoy, que estará dentro de poco en YouTube, recoge precisamente ese momento en el cual los dos están con el sudario sobre el yacente que estaba en la exposición, y lo que van haciendo es explicar: estas manchas corresponden a los nudillos, empezó a salirle sangre y le hicieron así, y el que se manchó la mano se manchó las manos y dejó los nudillos ahí. Entonces, ese aspecto tan extraño que tiene es los distintos movimientos. Hay una primera efusión, después hay una segunda, una tercera y una cuarta, porque además cuando llegan allí también le tienen que dar la vuelta. No solo le tienen que dar la vuelta, también le tienen que bajar los brazos, porque teóricamente, aunque aquí lo vemos siempre que lo transportan al sepulcro en un lienzo, es probable que, estando como estaría con una rigidez cadavérica tremenda en el mismo momento en que fallece, aparece como consecuencia de los golpes, del maltrato, del sufrimiento físico. La rigidez cadavérica aparece inmediatamente en el mismo momento en que fallece, es prácticamente instantánea. Y entonces, una vez que lo descuelgan y le quitan los clavos, se queda en esta posición, y es probable que lo llevasen cogido por las axilas y los pies boca abajo hasta el sepulcro, y es allí donde le dan la vuelta. Aparece un cinturón de sangre en la zona dorsal, que aquí no lo he mencionado, y cuando fuerzan los brazos para que le cubran el pubis, y entonces ya lo colocan sobre el lienzo, la síndone, y lo doblan. ¿Qué tiene de particular también el sudario de Oviedo? Tiene una serie de arrugas que se dirigen a una de las esquinas, y...
Perdona, ¿con el sudario también dentro de la síndone? O
sea, no.
¿Tenía por qué lo habrían
quitado? Es lo... Ahí va, eso es lo que iba a decir.
Vale, perdón.
No pasa nada. Lo llevan con el sudario hasta el sepulcro. Cuando llegan allí, el sudario, esas arrugas nos llevan a suponer que le faltan 18 centímetros por un lado y 20 centímetros en la parte superior. Y en esa parte superior, esas arrugas, vamos a ver. Bien, están aquí. Estas arrugas, lógicamente, coinciden más arriba. Y el punto donde coinciden en un punto todas estas líneas, está ahí encima. Eso es lo que nos lleva a pensar que aquí faltan 20 centímetros y aquí 18. ¿Y por qué están ahí esas arrugas? Porque había un nudo. Había un nudo. Esta es otra historia. Hay una paráfrasis de un tal Nono de Panópolis sobre el Evangelio de San Juan. Y en esa paráfrasis del siglo IV dice que había un nudo. Pero además no es solo eso. A ver, ¿está aquí el de la trazabilidad?
Está en su... Sí, hay que minimizar eso. Minimiza este.
Consigo. Aquí.
Ahí, eso. Y ahora minimiza ese también. Va. Y ahora... ¿Ve ahí el de la trazabilidad?
A ver, que veo menos.
Este de aquí, de...
¿Este de aquí?
Yo creo que será aquí. Ven arriba, Charles. Y ahora, ve a la trazabilidad, que es esa de aquí. Esa. Ahí. ¿Abres? ¿Abre?
Vamos a ver la caja. Lo que pasa es que se me empaña y no veo más.
Ahí.
parece que debe estar aquí.
O sea, que el sudario igual no de... le da toda la vuelta a la cara.
Claro. No, no está aquí, no está aquí. No está aquí, lo siento. Vamos a ver. Hemos hablado de un nudo. No, sí, es muy sencillo. Hemos hablado de un nudo. Hemos dicho que en el siglo IV hay una referencia en una paráfrasis de Nono de Panópolis sobre ese nudo en el sudario. Hay una serie. Bueno, esto nace porque a mí me mandan uno de estos cosas que te mandan y veo que en el Museo Metropolitano de Nueva York hay una plaquita de marfil donde se ve el edículo, una edificación de tipo constantiniano, pero se ve dentro un pañuelo con un nudo. Se lo manda a Miñarro se lo manda al profesor Alberto Villar Movillán, que en una semana escribe un informe y le manda 17, 18 iconos bizantinos donde se ve la síndone por un lado, un lienzo grande y uno más pequeñito con un nudo. Es una tradición que en los cristianos orientales han mantenido y en Occidente se ha perdido, pero que viene a confirmar que el sudario que estuvo sobre su cabeza tenía un nudo. Entonces, ese nudo, como acaba de decir usted mismo, una vez que llegan allí, lo ponen sobre la síndone, le quitan el sudario y lo ponen en otro sitio, un poquito más arriba, tal como hemos visto que está el arcosolio y sobre el banco está la síndone vacía y un pañuelito más allá, que es el sudario. Entonces, en este sentido, el Evangelio de San Juan es muy claro, porque nos dice que cuando llegaron, vieron, se asomó Juan, vio los lienzos allanados, pero no entró, y cuando llega Pedro, vio el sudario que envolvió su cuerpo vacío, y el sudario que estuvo sobre su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Ah, no, este no se ha conectado a la pantalla, lo siento. ¿Dónde está? Aquí, compartí.
Compartí.
Ahí.
No, ahí no.
Vale. Esto es una transcripción del Códice Vaticano al griego y al castellano. Si nos venimos aquí, que lo vamos a ver mejor, capítulo 20 de San Juan, versículos 6 y 7, la siguiente. Aquí. Se inclinó y vio las vendas en el suelo. Esto también depende de la interpretación que se le dé a venda, lienzo, etc. 7 y el 6. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un sitio aparte. Entonces lo trasladan con el sudario en la cara, y cuando llegan allí, sencillamente lo depositan sobre la síndone, le quitan el sudario y lo ponen en un sitio aparte y lo cubren. Estos dos versículos, hay quienes dicen que ha sido el suplicio de los exégetas, porque no entendían en absoluto qué podía significar eso. Si lo interpretamos con el sudario de Oviedo y la síndone que está en Turín, cobra sentido. Pero planteaban eso, que era un auténtico quebradero de cabeza.
¿El qué? ¿La parte de...?
Sí, que hubiera dos lienzos. O sea, el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. ¿Y qué es eso? Que es un poco raro.
¿Las vendas dónde las llevaban?
Bueno, no sabemos realmente cómo.
Imagino que lo difícil también habrá sido la traducción de qué decimos nosotros.
Claro. Estamos utilizando arameo, griego, latín y castellano. Entonces, no es lo mismo sudario en arameo, que no existe, que en griego, que es sudarión, que en latín, en la misma síndrome es lo mismo. En hebreo es un lienzo lino blanco destinado a mortaja. Pero ese concepto de síndrome en griego no es el mismo que le damos en España actualmente en cuanto a mortaja. Entonces ahí hay un problema de exégesis, que esos son los expertos en lenguas muertas, que son quienes tienen que resolverlo. Hay un trabajo muy bueno, pero que yo todavía no le he hincado el diente, intentando sencillamente hacer un cuadro sinóptico para interpretar todo ese tipo de modificaciones del sentido de un vocablo según que lo utilicemos en arameo, en griego, en latín o en castellano, porque la palabra es muy similar, pero no es lo mismo. Es lo mismo que médula en inglés y en español, no significa lo mismo. Perdón, me estoy dirigiendo a ella porque es anestesista, pero que hay palabras que varían de un idioma.
La pregunta de las vendas,
sí, la pregunta de las vendas está en este sentido. Realmente no sabemos cómo estuvo, digamos, envuelto. Quienes hayan ido a la exposición habrán visto que se ha puesto un equivalente a la síndrome vacío, cogido con una venda en los pies, con otra venda para sujetar en las manos, y así cuatro o cinco vendas. Una de las cosas que hice con el profesor Miñarro fue quitar en la síndrome, que presenta en la parte superior, a ver si tengo por aquí una foto, de la síndrome. Esto de jugar con dos, a ver si utilizando este puede llegar otro. Bueno, si extendemos la síndrome, vemos que en la parte superior hay una banda de unos 2-3 centímetros. Suponemos, se piensa, que eso se pudo rasgar y posteriormente cosido. El pespunte que tiene ese trozo de la síndrome, que está como separado y vuelto a coser, es idéntico, esa puntada es idéntica a otra que se ha encontrado en Masada. En Masada, como sabemos, fue, digamos, arrasada por los romanos a partir del año 60-70. Luego es un tipo de puntada que entendemos era habitual en aquella época. Cortando un trozo de tela de lino con las dimensiones de la síndrome en el taller del profesor Miñarro, se cortó. Cogimos los tobillos, lo pasamos por debajo de las corvas y volvimos a envolverlo sujetando las manos. Lo pasamos por la espalda y llegamos hasta el cuello. Y daba justo para hacer un nudito en el extremo. Si podemos volver, es que yo no. Perdonad, pero es que vuelvo a lo mismo, es que explicarlo con palabras resulta difícil, ¿eh? El otro que teníamos antes. No sé si decirle, porque debe ser muy tarde, si esto lo hacemos otro día.
Sí. Si quizá podemos.
Sí. ¿Aquí otro? Sí. Aquí.
Ah, lo que ves aquí lo ves en la tapa.
Vale. Sí, no, si es que además soy consciente plenamente de. Lo que pasa es que empiezo a hablar y estos señores se pican. No. Vamos a ver, se ve aquí. ¿Veis esa línea?
Sí.
Esta línea es lo que hace, además es que hay una puntada que lo vuelve a coser, que quizás quitaron eso y lo que hicieron fue ir envolviendo el lienzo. No lo tengo aquí porque claro, no me puedo tener 200 diapositivas. Si lo hubieran dejado simplemente encima, pues la imagen se hubiera formado así, pero aquí se cogen los tobillos, pasa por debajo, cogemos los brazos y llega de aquí de nuevo, donde le hacemos, como digo, daba justo. Si faltan tanto aquí como aquí, si falta lienzo que se haya perdido, se haya cortado, o lo que fuese, pues entonces sería más largo. Costó muchísimo trabajo hacer el nudo aquí. Apenas hubo que ir estirando un poquito, daba para coger aquí y hacer el último nudo, pero muy justito. Entonces pudo ser una simple venda aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, vendas que fuesen sujetándolo, cortitas, o bien una única tira, tal como la que hemos visto aquí, que empezar aquí y dándole la vuelta, si llega. Que llega muy justita, pero llegar, llega. No quiero.
Pues muchas gracias. Esto hay que madurarlo y desde luego tenemos una más que volveremos sobre detalles que hoy pues no hemos podido del todo desentrañar. Así que muchas gracias y muchas gracias, don Antonio. No, una vez más.
El miércoles que viene.
Sí, sí, el miércoles que viene quien vendrá será el profesor Miñarro. Y va a establecer.
Misma hora.
La correlación entre la síndone y el sudario. Y esto, pues bueno, es especulativo. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo estaban esas vendas? No lo sabemos. Sencillamente podemos ensayar y decir, pues bueno, pudo ser así, pudo ser de esta otra forma. Pero esto son especulaciones. Realmente no sabemos cómo lo hicieron. Pues ya está.
Muchísimas gracias.
Gracias.